Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Hoy octava etapa del Tour de Francia, la primera en los Pirineos y victoria para el francés Nance Peters. Ha habido muchas cosas que contar, así que vamos a saludar rápidamente al equipazo del Tour en COPE. Eri Frade, buenas noches.
Hola Isaac, buenas noches.
Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal pareja? Buenas noches.
Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, y por aquí está también Alberto Arauzo. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Bueno, ha habido muchas cosas, Eri, porque se hablaba mucho de que había poca batalla, poca lucha entre los favoritos, pero hoy sí, ¿eh? Hoy sí ha habido.
Sí, en el Peiresur, en el último puerto que se coronaba cuando faltaban 11 kilómetros para meta. Lo voy a decir así un poco por nombres para no ponerme aquí a relatar toda la película de etapa. Ganó Nance Peters de la Fuga, vencedor en su Tour del debut, eso no lo pueden decir muchos ciclistas, con 26 años. Carlos Verona fue representante español en la Fuga del Día de 13 integrantes. Mucho pundonor, hasta el final estuvo luchando, pero al final acabó entrando tercero prácticamente a un minuto del vencedor. Tadej Pogačar, el mejor de los favoritos sin duda, gran agitador de la subida final, que ha recuperado en el día de hoy por su valentía y por su fuerza 40 segundos del 1:20 que se dejó ayer en los abanicos. Mikel Landa fue otro de esos afectados por los abanicos y Landa hoy estuvo en su sitio, y esto es una sensación personal, creo que hoy ha hecho limpieza mental rápido y no se ha quedado ahí revolcándose en el error de ayer, que ha querido hacer borrón y cuenta nueva, y ahí ha estado con el resto de favoritos. Enric Mas ha cedido 38 segundos con el grupo de los importantes, ha venido con un pelín que le faltaba, como le falta también a Gambernal, por ejemplo, aunque el colombiano resiste. Hay una armada colombiana importantísima con Urán López y Nairo Quintana, que vuelve a ser el Nairo Quintana, o parece el Nairo Quintana fuerte de hace unos años, aunque le falta todavía un poco de arrojo, un poco de valentía, aunque ha estado siempre con Roglic. Y luego pues me quedan tres nombres: Adam Yates, líder sólido. Carapaz y Dumoulin se han portado hoy como gregarios, o sea que se acaba el debate interno que puede haber en sus equipos. Y luego está lo de Thibaut Pinot, que se está planteando incluso dar un giro a su carrera deportiva por darse, tras darse, otro batacazo en el Tour.
Ahora desgranaremos poco a poco algunos de esos nombres que daba Eri, pero Quique, hoy Mikel Landa ha llegado con los favoritos, pero es cierto que no le ha servido para recortar el tiempo que perdió ayer.
Y lo ha intentado subiendo el Piresur, haciendo asociación con Richie Porte, que fue otro de los importantes que se dejó tiempo ayer. Han discutido en la bajada del puerto, han llegado y han hecho las paces, pero se le notaba a Landa que está por la labor de recortar tiempo y de luchar al menos por estar lo más arriba posible. En meta, como siempre, Landa dando explicaciones en el Tour en COPE.
Sí, la verdad es que ayer no fue nada fácil asumir lo que nos pasó, pero bueno, ahora hemos entrado en nuestro terreno otra vez y bueno, pues confirma un poco las sensaciones que traía y que podemos estar pues cerca de los mejores. La verdad es que el Tour, pues bueno, quizás hasta ahora no haya sido muy vistoso, los grandes favoritos no han dado mucho la cara, pero es verdad que esto desgasta mucho y bueno, pues hoy ya se han visto algunas diferencias. Atravesar Pirineos pues me trae muchas emociones, ¿no? Y bueno, aunque no sea una etapa, ¿no?, con un final en alto, pues puede ser igualmente interesante y a ver.
Bueno, ahora analizaremos, como decimos, varios nombres propios, pero Óscar Pereiro, Alberto Arauz, ¿quién os parece hoy el triunfador de la jornada? Porque se puede hablar de varios nombres, pero no sé si Pogačar, por ejemplo, podría ser hoy el verdadero triunfador del día.
Sí, evidentemente Pogačar es el que más renta ha sacado y por lo tanto es el triunfador del día, porque el resto, aunque hemos visto que por momentos parecía que Yates incluso podía perder el maillot amarillo, Pogačar es el que saca una renta y que se muestra como un corredor que no tiene miedo a pesar de su juventud y que la fortaleza que tiene a día de hoy, yo creo que es el corredor más fuerte de la carrera, junto a un Roglic, que yo creo que dejó de hacer a Pogačar sabiendo que tiene una cierta renta con él en la clasificación general. Y otro corredor que a mí me da la sensación que también sale bastante fortalecido es el propio Yates, ¿no?, que ha sabido manejar muy bien la carrera, incluso quedándose a falta de bastantes kilómetros para coronar el Peiresur, ha sabido regular muy bien y ha coronado y ha pasado la línea meta con el resto de favoritos. Por otro lado, Mikel Landa, el espíritu de este corredor es el que hace que, aunque no haya ganado una gran vuelta, pues que tenga tantos aficionados, ¿no?, que siempre pasa el ataque después de un varapalo en el día de ayer. Yo creo que Mikel también sale favorecido y que, no sé, tengo cada día más claro que es un Tour de Francia donde se han equilibrado un montón las fuerzas, que hay un montón de favoritos y que ya no tenemos ni un equipo ni un corredor que domine la carrera.
Yo estoy con Óscar. Está claro que el triunfador del día ha sido Pogačar, que ha recuperado la mitad de lo que se dejó ayer en los abanicos, pero Yo hay un nombre que también le doy como triunfador, pero por el aspecto contrario. Yo creo que Egan Bernal le están dejando salir vivo. Es evidente que no está a su mejor nivel, pero no ha cedido ni un solo segundo en todas estas etapas. Está nada, a 4 segunditos de Primo Roglic, y creo que sus rivales, especialmente Roglic, que parece que tiene piernas, le están dejando salir vivo de los Pirineos. Luego, en cuanto a Mikel Landa, pues hemos vuelto a ver lo que es Landa. Lo ha intentado, ha tenido esos más y sus menos, como contaba Quique con Richie Porte. No ha podido recortar nada de tiempo, pero hemos visto su actitud valiente. Y luego me sorprende lo de Pinot. Pinot, que es un corredor que el año pasado, yo creo, si no sufre esa lesión, podría estar peleando por el Tour de Francia. Y hoy, con dolores de espalda, ha vuelto a sufrir. Muy autoexigente, muy autocrítico consigo mismo. Incluso, como decía Eri, se plantea el dejar de luchar por la general. Así que creo que es el gran derrotado del día, y sus declaraciones las más chocantes de toda la jornada.
Vamos a analizar eso, porque me parece que en la pelea por el Tour de Francia está muy abierta, pero me ha llamado la atención que hoy se ha conocido, por ejemplo, que hay muchos que podrían ser incluso favoritos o por lo menos pelear por el título, que ya se han quedado fuera prácticamente. Hablamos de Pinot, podemos hablar de Alaphilippe, podemos hablar de Dumoulin. Ha habido muchos casos hoy de ciclistas que han dicho prácticamente adiós a este Tour.
Yo creo que de Pinot sí. Dumoulin, creo que tenía muchas dudas de, y que la gran mayoría teníamos claro que Roglic iba a ser el corredor fuerte de su equipo. Y es verdad que Alaphilippe, que por momentos, yo ya en Valais le vi debilidad y después parecía que se recuperara, pero la realidad es que Alaphilippe no está en el estado de forma del año pasado. Y yo creo que estos dos nombres son los únicos que salieron un poquito de los posibles candidatos a ganar el Tour.
Eri.
Bueno, Carapaz y Dumoulin hoy se han portado como gregarios, pero no dejan de estar en una distancia en la general que puede ser interesante para deslizarse en un corte y ser una carta valiosa para sus dos equipos. Luego, a partir de ahí, pues favoritos que se hayan caído, pues yo casi no pondría ahí ni siquiera a Thibaut Pinot. Lo que pasa es que los franceses están buscando siempre, como lo haríamos los españoles en la Vuelta a España, su caballo ganador en el Tour de Francia, que hace 4 décadas que no ganan. Y Pinot era un poco la opción más realista, ¿no? Porque Romain Bardet no tenía ni pensado venir al Tour de Francia, pero igual que le pasó, por ejemplo, a Soler en el Movistar, fue de los que cambió su calendario y los que forzó su preparación, por si acaso la pandemia no permitiera que hubiera ciclismo después del Tour de Francia. O sea que tampoco es que se hayan caído hoy muchos favoritos. Sí que se han aclarado cosas a nivel interno en el Ineos Grenadiers y en el Jumbo Visma, los dos bloques más fuertes, pero es muy posible que el ciclista más fuerte sea un ciclista de un muy buen equipo, que es el Emiratos, que es Tadej Pogačar. Pero fíjate tú, la prueba de la igualdad de este Tour de Francia, nos ha parecido a todos el más fuerte de la carrera Tadej Pogačar, la que ha tenido que liar para sacar 40 sí. segundos, vamos, un ataque y otro ataque y otro ataque, y al final ha acabado triunfando en buena medida por lo que decía Pereiro, de que Roglic ha manejado la ventaja que consiguió ayer en los abanicos y no ha querido cebarse con la rueda de su jovencito compatriota.
Me ha llamado la atención las declaraciones que ha hecho Thibaut Pinot, porque es que son tremendas, ¿eh? No sé si Alberto las tienes ahí.
Sí, mira, ha dicho al terminar la etapa estaba hundido, ¿sí? Hay que decir que ha perdido, me parece que han sido 18 minutos, y ha dicho textualmente: quiero pedir excusas a mis compañeros y a los que me apoyan, ya son demasiados fracasos. Y ha añadido que hoy mi carrera entra en una nueva fase, siempre he dicho que el ciclismo luchar, disfrutar y ganar carreras, pero ya son demasiados fracasos. Y a mí, Óscar, no sé qué...
Cómo...
No,
y Quique, que está en Francia, que a lo mejor ahora los franceses tienen que buscar quien recoja
sí,
la bandera,
un sustituto, ¿no?
Como,
¿no? Sí.
Como en la Bastilla, vamos.
Bueno, es que Pinot es un poco como Marc Madiot, su director deportivo, ¿no? Un showman para lo bueno y para lo malo, bueno, caracteriza mucho todas sus declaraciones, y es un tío muy 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 peculiar. He visto esas imágenes del tío entrando en meta y haciendo esas declaraciones a la gente del Tour. El Tour también las ha distribuido, con lo cual quieren también hacer de esta derrota, de este nuevo fracaso, un espectáculo. Y no tengas ninguna duda de que si mañana pasa el día como puede y se recupera y el lunes descansa y demás, a Thibaut Pinot le ves ganando una etapa en los Alpes y saliendo aquí como un héroe, ya te lo digo yo.
Sí, esto puede cambiar, lógicamente, la mentalidad de verte.
Yo voy más que es la triste y cruel realidad. O sea, las ganas de los franceses de buscar un posible ganador de Tour de Francia desde hace tantísimos años hace que cada vez que sale un corredor que despunta un poquito, pero el año pasado yo creo que Pinot tuvo una oportunidad muy grande, no de ganar el Tour, sino de acabar en el podio del Tour de Francia, pero realmente... es un corredor muy bravo, muy valiente, con muchísima clase, con unas carencias también para las 3 semanas, pero no creo que a ninguno de los que estamos hablando ahora mismo nos pareciera ninguna locura pensar que Pinot nunca tuvo a su alcance ganar el Tour de Francia. O sea, para mí no es un varapalo tan grande en plan de... O sea, que Pinot es una más, ¿no? Yo creo que es más la ilusión...
No lo tienen las piernas, que se suele decir, no, el Tour de
exacto,
Francia.
Exacto. Yo creo que era más la ilusión de muchos que las posibilidades reales que él tenía de ganar el Tour de Francia.
Vamos a ver qué pasa si se recupera. Y, lógicamente, si gana una etapa, la mentalidad le cambia por completo. Y la mala noticia del día, por ponerle un calificativo, la de Enric Mas, que ha perdido 38 segundos.
Para mí es una noticia agridulce, ¿eh? Es verdad que le ha faltado un poquitín en el Peiresur para llegar con los buenos, pero viniendo de donde veníamos con el equipo Movistar y con Enric Mas, que en Dauphiné se dejaba un mundo en cuanto a la carretera se ponía para arriba, yo creo que las sensaciones no son del todo malas. Ha estado en muchos momentos de la carrera con Adam Yates, con el maillot amarillo, y le ha faltado nada, un poquito de haber aguantado un poquito ese arreón final en el Peiresur para haber estado con los buenos. Y la lógica dice que va a ir a más. Ya en la Vuelta a España, la que quedó segundo, fue a más, progresó, así que yo creo que es para ser optimistas. Si mañana pasa el día, yo creo que en los Alpes Enric Mas puede hacerlo muy bien.
A mí no me importaría incluso que hubiera perdido un poquito más. Está a una distancia que todavía puede intentar apretar el culo y competir con los mejores. O sea, vamos a ser realistas. De momento, en el tú a tú, competir con los mejores corredores del mundo, Enric Mas no le hemos visto recuperar tiempo. Sin embargo, yo creo que es un corredor que con un minuto y medio, dos minutos perdidos, tiene un margen de maniobra que con la calidad que tiene sí que podría hacer muchas más cosas de lo que tiene. De todas formas, es cierto, ha salvado el día. Para mí ha salvado el día. No, está mucho mejor que en Dauphiné. Sí. Esperemos que vaya más, pero creo que la manera de correr, de ir a rueda, no le va a aportar la opción de acceder al podium. Si quiere acceder a esto, tendrá que jugárselo de otras maneras y no simplemente ser tan conservador. Tendrá que tácticamente ver la carrera de otra manera y por delante.
Eric Quique.
Bueno, lo de Enric Mas al final no deja de ser más que una consecuencia de cómo venían compitiendo después del confinamiento, de los resultados de la poca competición que ha habido, y es un increchendo y Enric Mas va a más, que es un juego de palabras demasiado fácil, pero es que el Tour de Francia es creme de la creme, aquí no se puede llegar a coger la forma, puedes llegar a un poquito, pero yo creo que le quedaba un poquito más que un poquito, pero bueno, con la fuerza del equipo, con la fuerza que tiene, con la raza que tiene, con la calidad que tiene, seguro que va a ir mejorando. Es un caso parecido al de Bernal, salvando las distancias. A Bernal le están dejando vivo y Enric Mas se está manteniendo vivo él solo.
Yo como solo le he podido preguntar una vez, que fue el otro día ahí arriba en el Monte Igual, donde le fueron bien las cosas y se paró y dijo lo que dijo, pues a mí me hubiera gustado hoy escucharle en meta. Ha pasado de largo y Movistar ha decidido que no hiciera declaraciones. Le conozco poco a más y le noto bien o mal cuando puedo hablar con él. Mañana a ver si se para y entonces os diré si más está contento con este minuto que lleva perdido o está preocupado, teniendo en cuenta que lo peor está por llegar.
A ver qué sensaciones tiene Enric Mas. Óscar Pereiro, te quería preguntar una cosa porque os he estado escuchando esta tarde en la retransmisión y me ha llamado mucho la atención el miedo que os estaba dando el descenso de Zakarin. No sé si te ha parecido curioso verle descender y si has temido en algún momento, has dicho, aquí puede pasar algo.
Bueno, no he tenido miedo ni me ha parecido curioso porque lo llevo viendo bajar durante muchos años, pero es verdad que es un corredor que transmite muchísima inseguridad. Cada curva es como miedo a que se pueda caer y la verdad que después de tantos años de profesional su mejora ha sido cero o nula en este caso. Sí que es un corredor de los que transmite miedo porque ves que se puede pegar la leche en prácticamente cada curva y más conociendo como conozco la bajada de Valé con los barrancos que hay, pues por momentos pensé que se iba a ir al suelo.
Bueno, ¿qué tenemos mañana, Quique Iglesias?
Bueno, pues desde Pau, que es un poco la capital del Tour siempre cuando se acercan los Pirineos, hasta Laruns, nada más que 151 kilómetros, casi misma etapa que hace un par de años, y este es decir, menos dura que la de hoy, pero también con puertos encadenados, se sube el Marie Blanc de primera categoría y luego se baja dirección de Laruns, es decir, más o menos el guión de hoy. Hace dos años esta misma etapa la ganó Roglic con un espectáculo que casi se dio a conocer en esta etapa. A ver qué pasa mañana.
A ver qué pasa mañana. Estaremos muy atentos, Eri, si no me equivoco, desde las 3 de la tarde compartiendo micrófono con la Fórmula 1 y con Carlos Miquel, ¿no?
Ahí estaremos. A ver si Carlos Sainz es capaz de volver a hacer podium en la Fórmula 1 y nosotros pues contar lo que suceda. Y hay que decir, ya que estamos más cerca de España que nunca con el Tour de Francia, a la afición, a la buena afición española.
Sí, es verdad, que se ha visto imágenes de gente acercándose a los ciclistas que, sin favor, mascarilla, ¿eh?
Yo no me, a ser posible que nadie se acerque, pero bueno, si en el fragor del querer auparles y de querer echarles un cable, te tienes que acercar a ellos, por favor, con mascarilla. O sea, ya no sé si me parece peor que no la lleven o que la lleven puesta en la frente. O sea, ya no sé lo que me parece peor. Con mascarilla, por favor, porque están muy expuestos los ciclistas, es mucha gente la que pasa al lado de ellos, y el lunes es un día demasiado importante para el Tour de Francia, que habrá nuevos test de COVID-19, y esta carrera, por el bien del ciclismo, por el bien del espectáculo, de los equipos y de las familias que viven de ello, necesita que el Tour termine. Y para que el Tour termine hay que cuidar al Tour y a los ciclistas.
Sí, señor. Por favor, precaución y cuidado a todo el que vaya. Si se acerca, que lo más conveniente es no hacerlo y seguirlo por tiempo de juego, pero si te acercas, precaución y mascarilla. Un abrazo a todos, os escucharé mañana a las 3 de la tarde en tiempo de juego. El equipazo, Eri Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Alberto Araoz, muchas gracias.
Hasta mañana, Isaac.
Besos.
Buenas noches. Gracias.
Vamos con la Fórmula 1. Gran Premio de Italia en Monza. Hoy nos hemos llevado una alegría porque Carlos Sainz ha logrado el tercer puesto en la calificación. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Isaac.
Importantísimo, este logro conseguido por Carlos Sainz, que lo ha hecho muy bien desde la Q1.
Sí, desde el primer momento. Y bueno, te traduzco un poco lo que hablaba con su ingeniero. Le ha dicho, chaval, P3, tercer puesto. Y responde Carlos: gran trabajo. Se oyen los aplausos de fondo del box. Mucho riesgo, pero una gran recompensa. Chicos, menuda calificación, de las mejores con vosotros. Es nuestro. Eso es lo que ha dicho un Carlos Sainz emocionado con ese tercer puesto. Solo le han ganado en parrilla los dos Mercedes. Y es una vuelta excepcional. Yo recomiendo a la gente que busque esa vuelta, porque en Lesmo le mete una tarascada al coche, se mete una gran derrapada y el tío sigue tirando y tirando y hace una última parabólica realmente magistral. Creo que es de lo mejor que ha hecho en Fórmula 1. Ha dicho que es de lo mejor que ha hecho con McLaren. Bueno, es el mejor puesto en parrilla en seco. Igual a otro tercero que hizo este año en Estiria, mojado. Y hay dos cosas positivas. Uno, que el motor Renault de McLaren tira y es el segundo motor más potente de la Fórmula 1 ahora mismo. Y sobre todo que McLaren sigue estando en buena forma. ¿Van a un circuito de alta carga? Está bien. Y va donde no iban bien el año pasado, como un circuito de baja carga aerodinámica, que es Monza, y vuelven a brillar. Así que todo es posible mañana. Lo normal, y lo decías tú desde la Q1, es que las sensaciones eran muy buenas desde el principio. Cuando Carlos está a gusto con un coche se nota mucho. La duda es qué pasará mañana. Mañana lo
normal. Sí, porque los Mercedes comen aparte, salen los dos primeros, eso ahí no hay nada que rascar, pero la pregunta es si va a poder conservar esa tercera posición.
Claro, pues es lo difícil. No es fácil, tienes que tener en cuenta, si vemos las tandas de vueltas simulando carrera del viernes, iba más rápido tanto Sergio Pérez, Checo Pérez, que está cuarto, como Max Verstappen, es el que tiene mejor ritmo, con todo un todopoderoso Red Bull Honda. Esos son los grandes enemigos. Luego tiene a su compañero Norris y Ricciardo, con el Renault en la séptima posición. Bueno, pues por ahí va a estar la cosa. Yo creo que lo que tiene que hacer es salir muy bien, pero lo que vamos a hacer es escucharle a él, porque él cree que puede dar la lucha. La base es salir bien. Si está adelante, esas 2-3 décimas que le sacan de ventaja estos pilotos que te digo, Checo Pérez y Max Verstappen, las puede anular a base de posición. Va por delante, buena estrategia, buena parada en boxes. Escuchamos a Carlos Sainz.
Cara, mañana, mirando el viernes, pues no somos el tercer coche más rápido. Está el Red Bull de Verstappen, el Renault de Ricciardo, que en teoría deberían adelantarnos mañana de alguna manera u otra. Pero la ventaja que tenemos es que salimos delante y que nos tendrán que adelantar, ya sea en las paradas o en pista, si hacemos una buena salida. Así que nada, a ver qué pasa.
Importante la salida. Vamos a ver si Carlos Sainz mañana es capaz de aguantar esa tercera posición. Me ha llamado la atención mucho, Carlos, lo de Ferrari. Me parece que es la primera vez desde 1984 que ningún Ferrari sale entre los 10 primeros aquí en Italia, el Gran Premio de Italia en Monza, ¿no?
Sí, 37 años, bueno, te han apuntado bien el equipo de producción el dato.
Sí, señor. Tenemos un equipazo, años, Charlie.
Un equipazo. Por cierto, a ver si elogiamos un poquito el equipazo de retransmisiones de Fórmula 1. Roberto Meri, que es un equipazo, piloto de Fórmula 1 en 2015. Tenemos también a Roldán Rodríguez, tenemos a Joaquín
En COPE están los mejores, Charlie.
Exacto. Bueno, a lo que voy, los mejores en ciclismo, los mejores en
Fórmula 1, sí, señor.
Decimotercero, Leclerc, decimoséptimo, Vettel, algo que no pasaba desde hace más de 30 años. Vettel se ha bajado del coche enfadado, a Vettel le han metido en el tráfico para que cogiera un rebufo, pero se han montado un lío allí, han empezado a adelantarse Ocon, Raikkonen. A ver, el problema es que no corre, Ferrari no corre, no tiene velocidad punta, dos circuitos de potencia acaban de el de Spa y este, y yo creo que a lo mejor, y en carrera lo va a tener difícil hasta para puntuar. Y si hubiera público, te aseguro yo que estarían pitando en las gradas. Lo que pasa es que esa puerta cerrada, y ya ha avisado a Vettel, se ha quejado de la estrategia del equipo, y avisan desde el equipo que se van a tardar años en volver a lo más alto. Yo no sé qué habrá hecho en el pasado Ferrari en el motor para que este año no puedan levantar cabeza con ese propulsor. Pero bueno, el caso es que este año está congelado, pero el que viene, que va Carlos Sainz, va a estar mejor. Ya hay pruebas en el banco de pruebas y parece que la cosa va a ir un poquito mejor, y de momento a seguir sufriendo y a rechinar de dientes, que es lo que ahora mismo hay en Ferrari.
Vamos a ver, porque estaremos pendientes, como dices, del coche que reciba Carlos Sainz al año que viene. Y simplemente sí, una cosita, ¿la alegría se la ha llevado con el hijo de Michael Schumacher?
Sí. Primera victoria de un Schumacher desde el recordado Michael Schumacher, que ganó 5 veces en Monza. Bueno, pues Mick Schumacher ha ganado hoy la carrera larga de la Fórmula 2. Hay 2 carreras, una más larga y una más corta. Lo ha hecho adelantando desde la 7ª plaza, poniéndose segundo en la primera curva. Tenía un duelo por la victoria con Calum Elliott. Calum Elliott ha tenido un problema en boxes y ha logrado la victoria, y detrás de la mascarilla se atisbaba la emoción de Mick Schumacher. Lo bueno de esto es que se mete en la lucha por el título de Fórmula 2, y que han ido a verles toda la cúpula directiva de Ferrari en pleno, porque es piloto de la escuela de Ferrari. Ya te aviso yo, si Michael Schumacher Jr. o Mick Schumacher consigue ganar la Fórmula 2, el año que viene estará sentado en un Fórmula 1 en un Alfa Romeo. Así que atentos, porque está levantando el vuelo, le cuesta, no es quizás un superpiloto, pero está en la pomada de ganar un campeonato que ha tenido 10 ganadores distintos y que está muy abierto, y yo os recomiendo también que le echéis un ojo, que está muy bien.
Sería tremendo volver a ver un Schumacher en un Fórmula 1. Bueno, Charlie, mañana a 3 de la tarde, fíjate el plan, ¿eh? Con todo el equipazo de la Fórmula 1 y con todo el equipazo del ciclismo disfrutando de tiempo de juego. Inmejorable, ¿eh? No te puedes quejar.
Nada, maravilloso. Además, hay una cosa buena, que estamos muy sincronizados, Eri Fradillo.
Bueno,
entonces,
es una maravilla.
Hacemos ahí un... A ver, el que sabe, el bueno es Eri, pero yo... ahí
no, pero cogiendo... lo disimulas muy bien, Charlie, lo disimulas muy
bien. Bien, gracias. Exacto. Está bien.
Un abrazo, Charlie, te escucho mañana.
Venga, cuidaros, chao.
Seguimos.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, estreno el lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Está. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Here comes LBJ! Oh, Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes!
Now it's Luka. Deep three.
Vamos con los playoffs de la NBA, que hay muchas cosas que analizar. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Avilés.
Hay que hablar, por ejemplo, de que los campeones de la conferencia este, los Milwaukee Bucks, tienen pie y medio fuera de los playoffs.
Están 3-0 abajo. Ayer protagonizaron uno de los partidos más vergonzosos que yo recuerdo en la historia de los playoffs. Iban ganando 12 arriba al final del tercer cuarto y les metieron un parcial de 40-13. En el último periodo. Es la mayor distancia en un cuarto periodo en la historia de la NBA.
Y por cierto, que ya conocemos todos los premios de la NBA, pero el MVP, que parece se lo va a llevar Antetokounmpo, es el único que falta por salir.
Sí, están dando los premios muy rápido, yo creo precisamente por eso, porque se lo querrán dar a Anteto antes de que se vaya. Están viendo que esto lo mismo se termina mañana para los de Milwaukee y han dado en días consecutivos el premio rookie del año a Ja Morant y el de sexto hombre a Montrezl Harrell, ala pívot de los Clippers, que sucede a su compañero Lou Williams con ese galardón. Lo más normal es que lo gane Anteto, aunque yo sigo diciendo lo mismo. Para mí el MVP de la temporada ha sido sin duda LeBron James.
Bueno, de LeBron James hablamos ahora porque primer partido de semifinales de playoff para los Lakers y derrota contra Houston.
Sí, por hablar, derrota clara. LeBron no anotó ni un solo punto en todo el cuarto periodo. Le había pasado solo dos veces en su carrera. Ayer fue la tercera. Una victoria que se cimentó en la gran defensa de Houston, en la cantidad de pérdidas de los Lakers y en que nadie supo parar, no ya a Harden, que es lo habitual, sino a Westbrook y a Gordon. Se fueron a 86 puntos entre los tres. En ese ratio de puntos, los angelinos no van a tener muy complicado. Lo normal es que ajusten para el partido de mañana y se igualen más las cosas. Ahora está en directo el partido entre Raptors y Celtics. Están tres arriba los de Boston. Es partido pivotal porque van 2-1 después de la machada con el triple de Anunoby sobre la bocina del otro día. Si ganan los Raptors, habrá serie. Si ganan los Celtics y se ponen 3-1, lo más normal es que los verdes avancen a la final. Y cierra la jornada hoy, a las 3 de la mañana, Clippers-Denver, en la serie que para mí es más desigual, quitando Milwaukee con Miami, que es sorprendente, porque los Clippers tienen un nivelazo y yo creo que a Denver no le va a dar para pelearles mucho.
De momento, 1-0. Vamos a ver qué pasa hoy. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Nos vamos. Take a little walk. Nos vamos, pero antes hay que darnos un paseo por el US Open, por los Estados Unidos. No le ha ido bien a Roberto Bautista, que ha caído eliminado en tercera ronda ante Pospisil. Ángel García, buenas noches.
Muy buenas, Isaac. Casi cuatro horas de partido. Partido raro, la verdad. Lo tenía controlado Roberto con dos sets a uno para él. Han atendido a Pospisil, que ha hecho una de esas de Djokovic, de llamar al fisio porque parecía que estaba muerto. Bueno, pues se ha recuperado también, que ha ganado los dos siguientes por 6-3 y 6-2. Así que el canadiense que pasa de ronda. Roberto eliminado, ha pagado, por ejemplo, que solo ha hecho 3 de 15 en las opciones de break sobre un gran sacador como Pospisil. Nos quedan dos españoles, los dos juegan mañana y ninguno de los dos es favorito. Ya sabes que Alejandro Davidovich, el malagueño de 21 años, va a enfrentarse a Alexander Zverev a eso de las 7 de la tarde, y Pablo Carreño a Novak Djokovic, con lo cual pinta feo. Mañana nos podemos quedar sin españoles en el US Open. Y solo te doy un dato para cerrar, Isaac.
Sí.
10 de los 16 octavos finalistas tienen 24 años o menos. Parece que por fin, y llevan mil años anunciándolo, llega la Next Gen, llegan los jóvenes al tenis masculino.
Hay futuro en el tenis, sí señor. A ver si también en el tenis español, y mañana alguno de los nuestros da la sorpresa y pasa de ronda. Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de juego, ya lo saben, mañana más desde las 3 de la tarde, con el equipazo de la Fórmula 1, con el equipazo del Tour de Francia, y a las 11 y media vuelve Juanma Castaño y el tiempo de juego, y por supuesto, el Tertulión, el tramo de radio más importante y más influyente de la radio deportiva española. Así que no te lo pierdas. Gracias por estar ahí, hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.